para mí ya ese es muy alto. Mi deseo es que el hermano Eleazar predicaba más tiempo. Entonces a mí me iba a tocar entonces solamente 15, 20 minutos. Así yo calculaba, pero de repente el hermano fue muy corto también su predicación. Y tal vez así también va a ser, mira, el mensaje que vamos, ¿verdad?, a desarrollar con la ayuda del Señor en esta tarde. Gracias por las oportunidades que el Señor nos ha dado. Y nosotros estamos aprovechando, ¿verdad?, cada oportunidad de esta forma, alabando al Señor, escuchando su bendita palabra. Le invito, hermano, a abrir su Biblia en el libro de Isaías 40. Quiero compartir con ustedes cuatro versículos en Isaías 40. Y vamos a leer el versículo 28 al 31. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. Es una pregunta, ¿verdad? No se desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo, dice, alcanzado. Y multiplica la fuerza a aquel que no tiene, dice, ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, dice a Jehová, tendrán, dice, nueva fuerza. Y quiero repetir otra vez esa frase: nueva fuerza y nueva fuerza. Porque este va a ser la idea central de este mensaje. Levantarán alas, dice, como las águilas. Correrán y no se cansarán. Y caminarán y no se fatigarán. Gracias al Señor por este registro que ha quedado, ¿verdad?, para nosotros, para nuestra enseñanza. En estos versículos, hermanos, estamos viendo la gran promesa de Dios. Y Dios, hermano, es fiel, ¿verdad?, de cumplir con toda su promesa. Si Él promete una cosa, eso indica que Él va a cumplir. Porque Él tiene capacidad. Él tiene poder, nuestro Dios. Y también Él quiere hacerlo. Cumplir, ¿verdad?, su promesa. Pero esta gran promesa de Dios que vemos en estos versículos, hermanos, es para aquello que está cansado. Vamos a ser sinceros, ¿verdad?, en esta tarde delante del Señor. ¿Quién está cansado aquí? Tiene que ser sincero o sincera delante del Señor. Porque esta promesa que estamos aquí considerando es para los cansados. Y aquí está hablando el eterno Dios por medio, ¿verdad?, del profeta Isaías, el que creó, dice, los confines de la tierra. Está hablando. El que está frente es simplemente, ¿verdad?, un instrumento. Dios está hablando por medio de Isaías. Para no decir que el hermano Arce está hablando, no, el Señor está hablando. Por medio del profeta, ¿verdad?, Isaías, el que creó, le dice, lo más lejano de la tierra. Dios está presente, el Dios eterno, como llama aquí Isaías, está ahí, más lejano de la tierra, en los confines de la tierra. Pero también esta tarde, hermano, con seguridad también Él está en medio de nosotros. No dudamos de su presencia. Él está, hermano. Y debemos creer solamente. Y cuando creemos, ¿verdad? Él va a hacer la obra, o su palabra, ¿verdad? Va a hacer la obra. Él está hablando. Aquel que no desfallece, ni se fatiga, dice, con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y este es nuestro Dios, que va a alcanzar el entendimiento de Dios. Nadie. Y Él está hablando. ¿Qué está diciendo en este momento? El Dios eterno se está diciendo que Él da fuerza al cansado. A veces la persona está cansado por varios motivos, puede ser. Tal vez está cansado porque está orando por ciertas personas para que el Señor le cambie, pero hasta ahora no ve ese beneficio, podemos decir. No hay cambio, no hay transformación. Y a veces con el correr del tiempo uno se cansa por eso. De tanto orar y repetir nuevamente al Señor. A veces otro se cansa porque está enfermo. No puede más. No puede más seguir en el camino del Señor. Está enfermo, el pie está enfermo. No puede caminar bien, firme en el camino del Señor. Y tal vez otro también está cansado porque está peleando contra el enemigo. Y tal vez está peleando con su propia fuerza, por eso está cansado. Porque a veces queremos pelear con nuestra propia fuerza, ¿verdad? Contra espíritu, y eso no anda, ¿verdad?, en el camino, ¿verdad?, del Señor. Y así, hermano, Él da esfuerzo, dice, al cansado. Y luego dice, multiplica la fuerza. ¿Pero a quiénes? Al que no tiene, dice, ninguna. No es que Él va a sumar, sino dice, Él va a multiplicar. A la persona, dice, que no tiene, dice, ninguna fuerza. Por eso, hermano, si alguna persona tiene fuerza en sí en esta tarde, entonces, esta promesa no es para él. Esta promesa no es para ella. Porque esta persona está fuerte. No necesita. Esta promesa, como estamos aquí considerando, ¿verdad?, es para los cansados y aquel, dice, que no tiene, dice, ninguna fuerza. Porque necesitamos, hermano, fuerza. Si vamos a ser sinceros, ¿verdad?, delante del Señor. Para continuar este camino, ¿verdad?, uno necesita fuerza. Yo necesito fuerza del Señor. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo necesito fuerza del Señor para continuar. Necesitamos fuerza para caminar, ¿verdad?, hacia nuestro Canaán celestial. Aún necesitamos fuerza, ¿verdad?, para estar en este lugar, en esta tarde, para escuchar también su palabra. ¿Cuántas personas, hermano, ya quedaron por el camino? Porque le faltaron fuerza. ¿Cuántos hermanos quedaron por el camino? Tal vez en otro tiempo eran hermanos valientes, valerosos, servían al Señor, ¿verdad? Pero ahora se ha quedado por el camino. ¿Y por qué se ha quedado? Porque está cansado. Por eso estamos enfatizando la importancia, ¿verdad?, de recibir la fuerza, ¿verdad?, del Señor. ¿Y cómo yo puedo recibir la fuerza del Señor en este campamento? Y usted también, escuchando la palabra del Señor. este hermano nos va a dar fuerza. Tenemos que escuchar, ¿verdad?, la palabra del Señor como aquel palabra que viene directamente, ¿verdad?, de Dios. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, este es el mensaje del hermano Eleazar nomás, o de Alicia nomás. A veces nosotros pensamos así. Pero nosotros cada mensaje tenemos que recibir como mensaje que viene directamente, ¿verdad?, de Dios. Como aquel hermano tesalonicense, ¿verdad?, en aquel tiempo. No recibía la palabra como de Pablo, sino directamente como mensaje de Dios. Y esa palabra hacía efecto en la vida de ellos. Entonces, cuando recibimos la palabra como palabra de Dios y no de hombre, esa palabra, hermano, nos va a fortalecer. Porque esta palabra tiene vida, esta palabra tiene poder, porque esta palabra es Cristo mismo. Pero debemos decir como palabra, ¿verdad?, de Dios, para sanarnos. Hay un versículo que dice en el Evangelio, que con la palabra que salía, dice, de la boca de Jesús, se sanaba, dice, los enfermos. Con esa palabra se sanaba a los enfermos. A veces oramos por los enfermos y así, ¿verdad? Pero es muy importante orar, ¿verdad? Pero a veces uno se sana por la palabra nomás, porque recibe esa palabra. Y esa palabra lo sana, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene poder. Lo que estamos diciendo es que hay muchas personas, por cansancio, está dejando, ¿verdad?, el camino del Señor. Por eso en Efesios 6:10 dice la palabra del Señor: fortaleceos, dice, en el Señor, y en el poder, dice, de su fuerza. Fortaleceos en su palabra, fortaleceos en su promesa, y en el poder de Dios, con esa dinamita de Dios hablando, ¿verdad?, del Espíritu Santo, para que podamos seguir, ¿verdad?, en adelante. Tengo anotados en mi hoja en Colosenses 1:11, pero Alicia leyó ya varias veces esto, dos veces. El primer día ayer, él había leído Colosenses 1:11, y hoy tocó otra vez ese punto. Y yo quiero leer solamente porque la hermana había explicado mucho sobre este tema. Colosenses 1:11. ¿Y por qué esta repetición? Porque es importante, por eso el Señor permite la repetición. Colosenses 1:11. Fortalecido, dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué significa? Dice la hermana. Hermana, largo tiempo, largura de tiempo, en espera. Fortalecido, dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, dice, y longanimidad. Quiero pensar un poco, para no salir de nuestro tema, ¿verdad?, de David y su soldado en aquel tiempo. En Primera Samuel, en el capítulo 9, capítulo 30, ahí vamos a ver 600 soldados valientes de David, de los cuales 200 quedaron por el camino porque se cansaron. Y Dios quiere fortalecernos en esta tarde, ¿verdad?, a través de su palabra. Primera Samuel, ¿verdad?, 30. El versículo 9 al 10. Dice así la palabra del Señor. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Zor, donde se quedaron algunos. De 600 soldados valientes de David, dice, se quedaron en este arroyo. torrente de Besor. Era un arroyo tal vez un poco ancho y de profundidad, ¿verdad? Y ahí se quedaron, ¿verdad?, algunos soldados de David. Versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no podían pasar el torrente de Besor. Estos son soldados valientes, entrenados por David. Pero aquí quedaron, dice, 200, porque no podía pasar, dice, el torrente de Besor. Bueno, cada soldado tal vez tenía su espada, su camayola, por decir así, su equipo, su casco, su zapato. Y ese arroyo tenía que pasar nadando, ¿verdad? Pero 200 no tenía más fuerza para nadar y pasar a otro lado, para perseguir a sus enemigos. Porque en esta oportunidad, ¿verdad?, toda la familia de David, de estos soldados, también fue llevado cautivo, ¿verdad?, y con todos sus bienes. Y David y estos soldados estaban persiguiendo, ¿verdad?, pero 200 se quedaron por el camino y 400 avanzaron. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, dice, que cansados no pudieron pasar, dice, el torrente, dice, de Besor. Hasta ahí nomás estos. Pero en el versículo 6, la última parte, dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Y con él también estos 400 personas, estos 400 soldados. Y pasaron al otro lado para perseguir a sus enemigos, para pelear contra sus enemigos. Nosotros también, hermanos, estamos en el tiempo de guerra, en el tiempo de pelear. Este tiempo no es tiempo de paz. No es tiempo para estar tranquilos. Cuando estemos en el cielo, bueno, ese va a ser el lugar de paz, donde vamos a tener paz, ¿verdad?, por toda la eternidad. Pero ahora también es tiempo de guerra contra nuestros enemigos. Versículo 17 al 19. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes, que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó, dice David, porque Dios le fortaleció. Él usó, ¿verdad?, la fortaleza, ¿verdad?, del Señor. Entonces, la palabra de Dios dice: Él da esfuerzos al cansado. El Dios eterno. Y multiplica, dice, la fuerza al que no tiene ninguna. Y esto nos hace recordar de Elías, cuando él había corrido, ¿verdad?, de Jezabel, que fue la esposa, ¿verdad?, del rey de Acab en aquel tiempo. Una mujer muy malvada. ¿Y por qué le persiguió, ¿verdad?, a David, ¿verdad?, esta mujer? Porque David había matado a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y esto, Baal era dios de esta mujer, ¿verdad?, Jezabel. Y esa fue la causa porque esta mujer le perseguía, ¿verdad?, a Elías. Quería también matar a Elías como él había matado, ¿verdad?, a todos los profetas, podemos decir, de ellas. ¿Y qué hizo David? Elías corrió de ella. En 1 Reyes 19, 38 encontramos ese relato. Corrió, dice, de ellas. Disculpame, hermano, por tomar esta agua, porque no puedo hablar sin esta. Este es mi combustible por ahora. No puedo hablar sin esta. Y dice la palabra que Elías había dejado a su criado en Berseba. Y de ahí él, dice, corrió en el desierto. un día de camino. Y se sentó, dice, debajo de un enebro. Tal vez un árbol grande, una planta grande, y ahí él se sentó. Él caminó, vamos a llevar en cuenta esa frase, caminó un día en el desierto. ¿Cuántos kilómetros uno puede caminar en el desierto? Porque ese camino no es como este camino que tenemos ahora. Suponemos uno puede caminar, por decir así, 5 kilómetros en el desierto. En camino, entre espinas. Él caminó, dice, un día de camino. Y se quedó debajo de un enebro y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Deseaba, dice, morir. Ella no podía más, no tenía más fuerza. Y él deseaba morir y decía, ¿verdad?, a Jehová, quítame mi vida, porque yo no soy, dice, mejor que mi padre. No tenía fuerza, le faltó fuerza, ninguna fuerza tenía. Y luego dice, quedó dormido debajo de ese árbol. Así no dice el relato. Y Jehová envió un ángel con una vasija llena de agua y tal vez con una bandeja o recipiente, una torta, dice, cocida en ascua. Y lo despertó, ¿verdad?, a Elías y le dio de beber esa agua de la vasija y también ese pan, ¿verdad?, que traía en su mano, la torta que se cocía sobre ascua. Le dio de comer, ¿verdad?, a Elías. Y dice la palabra que Elías durmió otra vez. Y otra vez vino el ángel a despertarle y le dijo a Elías, largo camino te queda. Y le dio otra vez de beber de esa vasija de agua. Y también de darle de comer de esa torta cocida sobre ascua. Y ahora Elías puede caminar, hermano, 40 días y noches, dice la palabra, hasta llegar hasta el monte de Oré. Hasta llegar en el monte Sinaí. Hasta llegar ahí en la presencia de Dios. Y él ahí se metió debajo de la cueva y ahí Dios nuevamente lo visitó. Lo que quiero sacar, ¿verdad?, una conclusión aquí es que con su fuerza él apenas caminó un día. Equivalente, estamos diciendo 5 kilómetros. Pero con la fuerza del Señor. El Señor le dio fuerza. A través de esa agua, a través de ese pan y con esa fuerza que venía de Dios, él podía, hermano, caminar 40 días, día y noche, hasta llegar hasta el monte, ¿verdad?, de Oré. Apenas su fuerza valía 5 kilómetros, hasta ahí, ¿no? Y si multiplicamos eso por 40, ¿verdad?, entonces él caminó para llegar hasta el monte de Oré 2000 kilómetros. Pero ese ya es con la fuerza del Señor. Él no tenía ni una fuerza. Pero Dios, hermano, no solamente le multiplicó, ¿verdad?, su fuerza, le aumentó, podemos decir, 40 veces su fuerza para llegar hasta el monte de Oré. Y así también va a ser el Señor con nosotros. Si reconocemos verdaderamente que no hay fuerza en nosotros. Cuando decimos al Señor, no tengo fuerza para continuar. Hasta aquí nomás, Señor. ¿Cuántas veces sucede en nuestra vida así, hermano? Hasta aquí nomás, Señor. Yo no puedo más. No tengo más fuerza para continuar. Y ahí el Señor envía a su siervo y nos da el pan, que es la palabra. Y recibimos la unción del Señor en nuestra vida. Y tenemos otra vez fuerza para continuar, ¿verdad?, en adelante. no solamente para caminar 40 días, sino hasta que venga el Señor Jesucristo. Queremos caminar hasta que regrese, hermanos, el Señor Jesucristo, con esa fuerza que el Señor nos está dando en esta tarde a través de su palabra y a través también de su Espíritu Santo. Elías caminó 40 días, pero nosotros vamos a caminar más tiempo si el Señor no viene todavía, o hasta que Él no sea quitado de esta tierra, pero con la fuerza verá del Señor. Aquí termina nuestra fuerza. Aceptamos que no hay fuerza en nosotros y comienza Él, verá, a multiplicar, verá, esa fuerza. El 40, quiero avanzar un poco más, pero quiero llegar al 31. A veces así pienso, vamos a tener un culto de 20, 30 minutos y después aumentas a veces el doble. Pero esta tarde no va a ser así, ¿verdad? No se preocupe de eso, de la hora. El versículo 30 del capítulo 40 de Isaías. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y a veces también el creyente es así, ¿verdad? Sabemos que mirando naturalmente, literalmente es a los jóvenes, ellos son fuertes. Ellos son inteligentes, son hombres vigorosos, hablando de los jóvenes. Inteligentes. Pero a veces ellos confían en su fuerza, ¿verdad? Y dice aquí la palabra, por eso dice, flaquean y caen. ¿Y cuántos creyentes, verdad, son así? Confía en su fuerza, tal vez en su talento natural, en su capacidad natural, en su conocimiento, en su sabiduría. Pero en el camino del Señor ese no vale. El conocimiento natural hablando. Lo que vale es el conocimiento que viene de arriba, el conocimiento divino. Y por eso muchos santos, ¿verdad?, se cansan también y flaquean. Tal vez en mi caso también así, un poco confiando en mí mismo. Tal vez por conocer alguna cosa pequeña de la Escritura. Pero el Señor tiene que quitar de nosotros eso. Porque con esa fuerza flaqueamos. Nos cansamos. Y podemos caer también, como dice aquí la Escritura, ¿verdad?, en el versículo 30. Pero queremos llegar en el versículo 31, donde dice, pero lo que esperan a Jehová. Lo que confía, dice, en Jehová. Lo que pone su confianza en Jehová. El que echa sobre él todas sus ansiedades y necesidades. El que pone en él su amor. Dice, tendrá nueva fuerza. Hermosa palabra. Para mí, esta es una hermosa palabra. Tendrá, dice, nueva fuerza o fuerzas nuevas. Pero para eso, dice, debemos confiar, dice. Esperar, dice, en Jehová. Echar nuestra confianza sobre Él. Y Él dice, nos dará nueva fuerza. Te va a dar, hermano, nueva fuerza el Señor. Hermano, te va a dar nueva fuerza. Porque vamos a seguir confiando en el Señor este año, que recién entramos. No sabemos lo que está esperando a los creyentes. Escuchamos noticias por toda parte. La persecución, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tener nueva fuerza. Porque así dice su palabra. Y Dios no miente. Como dije al principio, está hablando el Dios eterno, aquel que hizo los confines de la tierra, aquel que nunca se cansa, aquel que nunca desmaya, aquel que es tan inteligente y sabio y que conoce toda la cosa. Él está hablando y dice, pero lo que esperan a Jehová tendrán, dice, nueva fuerza. Hasta aquí, hermano, estamos viendo tres veces la repetición de la fuerza, de tener fuerza. Primero dice el esfuerzo alcanzado. Segundo dice, Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y tercero, tendrá nueva fuerza aquellos, dice, que esperan, dice, en Él. Es decir, que eso es lo que necesitamos. Tal vez esta tarde eso necesitamos. El hermano Enrique habló un poco también sobre eso anoche, sobre la importancia de tener la fuerza del Señor, de depender de la fuerza del Señor. Entonces aquí tres veces el profeta Isaías repite, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el profeta Isaías está, ¿verdad?, transmitiendo. Tendremos, dice, nueva fuerza. La importancia de tener nueva fuerza. Porque cuántas barreras está apareciendo, ¿verdad?, en el camino. Especialmente si queremos ser fiel, ¿verdad?, al Señor. Si queremos entregar totalmente nuestra vida al Señor. Como un sacrificio vivo y santo y agradable, como dice en Romanos 12:1. Si no me equivoco. Y se presentan varias barreras y obstáculos. Y esa barrera, ese obstáculo, nosotros tenemos que pasar encima. Y para eso necesitamos fuerza, ¿verdad? Por eso tres veces está repitiendo, nueva fuerza. Nueva fuerza y fuerza, y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, dice. Porque eso es lo que necesitamos, hermano. ¿Cuántos podemos usar esta frase, como dije la otra vez también en la iglesia? ¿Cuántos brujos, hechiceros? A veces nosotros no sabemos esto. Está orando, ayunando contra nosotros, para que una asamblea pueda dividirse. Ellos están ayunando. Y estos religiosos se están uniendo todos, ¿verdad?, para quitar esta Biblia ya de nosotros y sacar otra Biblia. ¿Cuántos obstáculos se presentan? Y ahí necesitamos, hermano, la fuerza, ¿verdad?, del Señor para seguir, ¿verdad?, avanzando. El versículo 31, quiero leer otra vez. Pero lo que esperan a Jehová, dice, tendrán nueva fuerza. Levantarán alas, dice, como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán, dice, y no se fatigarán. Así se dice que es las águilas. Una de las aves que es la ave más grande entre sus especies. Alguno puede tener hasta 2 metros, depende de dónde mora, depende de dónde vive en el desierto, ¿verdad? Ellos no se cansan, este animal, este ave. Levantarán, dice, alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán, dice, y no se fatigarán. ¿Y por qué no se cansan? Y no se fatigan este ave. Porque se dice que se alimentan de la carne más nutritiva, que es la carne, dice, del cordero. Así se dice. Que las águilas se alimentan, dice, la carne del cordero. Y bebe, dice, del agua que sale de la roca, porque él mora arriba, en el aire, entre rocas. Y por eso tiene fuerza. Porque su alimento es tan nutritivo, es tan completo, y el agua que bebe es tan limpio, porque bebe el agua que sale del perdenal, de la roca. Y así también, hermanos, el creyente va a ser, si alimentamos, ¿verdad?, de este cordero, del cordero verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el cordero verdadero, dice Juan, que quita, dice, el pecado del mundo. Y si nosotros alimentamos de su palabra, también, hermanos, no vamos, como dice aquí la palabra, cansar y fatigar. Si alimentamos de la palabra del Señor Jesucristo. Y si bebemos también del agua que viene de Dios, hermano, nos vamos a cansar. El agua que sale de Dios, hablando del Espíritu Santo. Y realmente eso necesitamos. Yo veo la necesidad, y ustedes también ven, para no decir que yo solamente estoy viendo, la necesidad, hermanos, del Espíritu Santo, de recibir, ¿verdad?, el Espíritu Santo, y aquello que han recibido tiene que ser llenado otra vez, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, para que no se canse cuando corren y para que no se fatigan cuando caminan. Porque nosotros estamos caminando hacia el cielo, hacia nuestro Canaán celestial. Estamos corriendo, ¿verdad? Porque queremos, ¿verdad?, alcanzar a Cristo, abrazar a Cristo, como dice, ¿verdad?, en el capítulo 3 de Filipenses. Queremos abrazar a Cristo. Y Él está, ¿verdad?, se va delante de nosotros. Dice Pablo, Él ya me abrazó, me ganó, y yo quiero ahora, dice, abrazar también. Y eso es lo que queremos hacer, alcanzar y abrazar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Pero estamos diciendo, necesitamos fuerza, alimentar de la palabra de Dios. ¿Cuánto ya nos estamos alimentando, hermano, en este campamento? Preciosa palabra, hermosa y valiosa palabra estamos escuchando, hermano. Y también ahí está, ¿verdad?, la unción de Dios que acompaña, ¿verdad?, a la palabra para que seamos, ¿verdad?, fuertes. Salmo 22, quiero leer un poco lo que dijo este salmista en cuanto a la unción de Dios, en cuanto a las aguas que sale de la roca, y ese águila de ahí, ¿verdad?, bebe. Y aquí, ¿verdad?, el Señor nos está comparando, ¿verdad?, a este ave, las águilas. Salmos 92. Y podemos pedir al Señor en esta tarde, ¿verdad?, esta agua limpia para beber, para que no nos cansemos hasta que Jesús, ¿verdad?, regrese. 92:10. Pero tú, dice, aumentará mi fuerza con la del búfalo, y seré ungido, dice, con aceite fresco. Este está diciendo, este hombre de Dios. El búfalo es un ganado, tal vez vacuno, muy fuerte. Su frente es muy fuerte. Su cuerno es grueso y muy fuerte. Y siempre cuando choca por sus enemigos, le hace retroceder a sus enemigos. Y necesitamos esa clase de fuerza para retroceder a nuestros enemigos. Por supuesto, usando en el nombre de Jesús, porque ese nombre es el que tiene, ¿verdad?, poder. Y seré ungido, dice, con aceite fresco. Tal vez algunos hermanos y hermanas han llenado el Espíritu Santo hace tiempo, pero en su vasija está disminuyendo ese aceite que habla, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que es símbolo del Espíritu Santo. Y necesitamos cargar otra vez en ese recipiente ese aceite, que sea aceite fresco, aceite nuevos. Y podemos rebosar como rebosó, como escuchamos también la otra vez, la hermana había leído eso, como David, en el Salmo 22. Me ungiste, dice a Dios, con aceite. Mi copa, dice, está rebosando. Así decía David. Y nosotros podemos también pedir al Señor y Él puede llenarnos. Y decir que nuestra copa, hermano, está rebosando. Para que podamos seguir, ¿verdad?, en adelante. Versículo 31, el capítulo 40 de Isaías. Jehová le compara a un creyente a una águila. A veces Dios nos compara a nosotros a un cordero. Se recuerda cuando Jesús había aparecido a su discípulo a la orilla del mar de Galilea. Ellos estaban pescando ahí, ¿verdad? Y le llamó, ¿verdad?, a Pedro aparte y le dijo a Pedro, tal vez mirando por los peces que había sacado, porque el Señor le había dicho para tirar en esa parte, ¿verdad? Porque ellos pescaron, dice, toda la noche y no sacaron nada, aunque tenía toda experiencia. Pero cuando Jesús apareció a ellos después de su resurrección ya, le dijo a ellos para que echen, ¿verdad?, esa red en ese lugar. Y ellos echaron y sacaron, dice, muchos peces. Pero después de salir de ahí, Jesús le llamó a Pedro. Pedro, vení un poco aquí. Y le dice a Pedro, ¿me ama más que estos? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo? Pedro, apacienta mi cordero. Así que nosotros somos corderos. Así nos compara el Señor. Y otra vez el Señor le preguntó, ¿verdad?, a Pedro si él le ama verdaderamente. Y Pedro le dijo, tú sabes, Señor, que yo te amo. Y el Señor le dijo, pastorea mi oveja. También nos compara una oveja. Cada uno somos una oveja del Señor. Así dice también los salmos. Somos, dice, la oveja en sus prados. La oveja en su rebaño, porque el Señor ya nos compró. Eso tenemos que llevar siempre en cuenta, porque ya escuchamos también sobre este tema. Que Jesús nos redimió por su sangre, y eso tenemos que saber, que el Señor es nuestro dueño, nuestro Señor. Y a veces no entendemos y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, como pensando que nosotros pertenecemos todavía a nosotros mismos. Nosotros pertenecemos ya al Señor, porque Él nos compró, dice, por su sangre, vertida en la cruz del Calvario. Y le dijo a Pedro, pastorea, dice, mi oveja. Es decir, que cada uno somos oveja. Pero a veces también Dios nos compara, hermano, a un león, porque estamos viendo aquí esta comparación, como las águilas, comparando Jehová al creyente a una águila. Pero nosotros estamos ampliando un poco más, que también el Señor nos compara a ciertas cosas también, al cordero, a la oveja, y a veces también nos compara al león. Y se dice que el león es un animal, dice, lo llaman rey de la selva, no sé si es cierto eso, tal vez porque sabe pelear, porque nunca vuelve atrás, dice, su enemigo, el león. Y así tiene que ser el creyente. Nunca debemos volver atrás, hermano, porque a veces queremos volver atrás, porque estamos lo que vamos a enfrentar, vemos todo lo que vamos a enfrentar y queremos a veces quedarnos más y que otro enfrente. Pero la palabra de Dios dice que nos compara a un león, que él, dice, nunca vuelve atrás. Y también dice Pablo, escribiendo a los hebreos, nosotros no somos, dice, de los que retroceden. Porque si retrocedemos, dice, eso no va a agradar, dice, el alma, dice, de nuestro Señor. Debemos avanzar, hermano. Pase lo que pase, debemos avanzar con la ayuda del Señor, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo que estamos hablando, ¿verdad? Y aquí, por último, que estamos viendo aquí, nos compara, ¿verdad?, a una águila. Una parte no quiero tocar sobre este para terminar, porque si vamos a hablar de una águila y comparar con los creyentes, no hay ya mucho tiempo. Hay muchas lecciones preciosas ahí cuando estudiamos de este aves, las águilas. Uno puede hablar cómo este animal vuela, este ave vuela, cómo su madre le ensaya. Ahí hay una lección, un mensaje. Podemos hablar de su nido. del huevo que él pone arriba entre roca. Ese nadie puede tocar, porque está arriba entre roca y las aves, las águilas, ahí verá que está reinando en ese lugar. Uno puede hablar de su pico encurvados, porque muchos dicen que las águilas pueden vivir hasta 70 años. Pero cuando llega a 40 años, dice, comienza su pico a crecerse encurvados hacia su pecho. Y no puede abrir más su boca para comer la carne. Y comienza ese animal a debilitarse. A debilitarse su garra. A caerse sus plumas, pero no puede más comer la carne. Cuando tiene 40 años. Y si quiere alcanzar 70 años, ese águila tiene que hacer una decisión dolorosa. Que no vamos a hablar sobre este tema, ¿verdad? Esta tarde. Uno puede hablar de eso. Uno puede hablar cuando su pico, ¿verdad?, está gastando por la roca. Por mucho tiempo y después, ¿verdad?, cae ese pico y sale el nuevo pico. Y comienza a alimentar nuevamente las águilas. Y comienza a rejuvenecer, ¿verdad?, sus plumas. Y vive otros 30 años más. Hasta alcanzar los 70 años. Todo esto tiene, ¿verdad?, sus enseñanzas. Pero solamente yo quiero hablar aquí como cuando dice que Dios nos compara a unas águilas. Que las águilas es un animal que mora arriba. Estamos diciendo arriba, tal vez 2.000 o 3.000 metros de altura, depende de algunas águilas. Ahí entre rocas y ahí el reina, ahí ese animal vuela y de ese lugar esa águila tiene visión, está mirando dónde está su presa. Y cuando ve su presa, bueno, ahí verá, baja, agarra y lleva para alimentar, dice, sus polluelos. Él reina ahí arriba. Y así también tiene que ser el creyente. Nosotros tenemos que reinar ya con Cristo. En esta vida ya. Porque la mayoría estamos esperando, ¿verdad?, el regreso, la venida del Señor, ¿verdad?, para reinar con Él, ¿verdad?, en el aire, como dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicense, en el capítulo 4. Donde vamos a reinar, donde estaremos, dice, con el Señor para siempre. Nosotros esperamos ese día ya para reinar con Cristo. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña que el creyente en vida ya puede reinar ahora. Y con eso quiero leer una referencia en Romanos 5:17, un versículo muy conocido. Romanos capítulo 5, el versículo 17. Hablando de Adán y luego habla de Cristo, el segundo Adán. Nosotros nos interesa aquí el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nosotros recibimos la abundancia de la gracia del Señor. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, recibimos la abundancia, gracia de Dios. Porque toda la riqueza, todos los tesoros estaban en Cristo, así dice en Colosenses en el capítulo 2. Y cuando recibimos a Cristo, entonces recibimos todas las bendiciones, todas las abundancias de la gracia de Dios. Y también recibimos, aquí dice, el don de la justicia. Porque por medio de Jesucristo somos justos, ¿verdad?, delante del Señor. En esta tarde, el Señor está mirando aquí. Su ojo de fuego está aquí. Así describe Juan, ¿verdad?, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Que Él camina en medio de los siete candeleros. Con sus ojos, dice, de fuego, penetrante. Y Él está, ¿verdad?, en este momento caminando. Y ve nuestra intención, nuestro corazón. Ve si recibimos la palabra o no recibimos. Y aquí dice, lo que me interesa aquí es donde está en el medio, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo. Es decir, que en vida podemos reinar. ¿Pero sobre quiénes? Sobre nuestra tendencia natural, carnal, que de muchas cosas nos impide. Podemos reinar sobre el mundo, que tantos, muchos creyentes aman todavía. El susurro que ofrece el mundo. Y también podemos reinar sobre el diablo, porque Jesús venció, ya reinó sobre el diablo. Y nosotros, por medio de Jesucristo, entonces podemos reinar en vida sobre el mundo, sobre la carne y sobre el mismo enemigo, ahora ya, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos reinar ya con Él arriba. Este cuerpo está aquí. Mi cuerpo de humillación. Un cuerpo débil. Lleno de debilidad. Y también ya lleno de dolencia. Pero yo puedo morar en el Espíritu o por la fe arriba. Yo puedo sentar y usted también al lado de Jesús ahora mismo. En los lugares celestiales. Aunque en el cuerpo estamos aquí, pero en nuestro espíritu podemos volar como aquella águila. Volando arriba. Al lado de nuestro Señor Jesucristo. Al lado de esa roca viva. Esa roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra roca fuerte. Es la roca de nuestra salvación. Y también Él es nuestra torre fuerte. Corremos, dice ahí la palabra, y Él nos levanta nuevamente. Pero lo que queremos más enfatizar es el versículo 31, y quiero leer para terminar, hermano, donde dice en 40, podemos leer otra vez, porque quiero esto que se quede grabado en la mente de ustedes. A veces yo leo un versículo varias veces. A la noche me acuerdo otra vez de ese versículo. Me levanto, me acuerdo otra vez de ese versículo. Y de repente comienza a quedarme en mi mente ese versículo. Y este versículo que quedó, ¿verdad? Por tanto, leer esta parte en mi mente. Dice el Señor, tendrán nueva fuerza. Es el mensaje también para aquello que está cansado en esta tarde. Tendrán, dice, nueva fuerza. Porque vamos a seguir confiando en Él. Vamos a esperar siempre en el Señor. Y entonces Él nos va a dar nueva fuerza. Y vamos a seguir continuando, hermano. Corriendo, caminando. Y nos vamos a fatigar porque la fuerza va a venir del Señor sobre nosotros. Que el Señor nos bendiga.